Informativo Más Voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a este tiempo de noticias en red y en análisis que comenzamos con los titulares de hoy. Hablaremos del 1 de mayo, el Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras. Miles de personas criticaron con dureza las políticas neoliberales que fabrican desempleo y precariedad en el Estado español. Luego estaremos en Estados Unidos, donde ese 1 de mayo revive gracias a la población migrante, y es que el Día del Trabajo, Labor Day, en Estados Unidos se celebra tradicionalmente el primer lunes del mes de septiembre. Sin embargo, la población migrante ha hecho revivir esta jornada en todo el país. Y por último, hablaremos del paro agrario y campesino que se está dando en Colombia y que está paralizando el país. Un saludo de Rafael Cuesta, nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias, libres y sociales que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet, masvoces.org.
En el Estado español, los sindicatos convocaron manifestaciones en todo el país para celebrar el Día Internacional de los Trabajadores. Este año, los dos sindicatos mayoritarios, UGT y Comisiones Obreras, decidieron realizar su manifestación central en la ciudad de Bilbao. En Madrid, los secretarios generales regionales de los dos sindicatos desgranaron las razones para salir a la calle bajo el lema «Sin empleo de calidad, no hay recuperación».
Es un 1 de mayo lleno de angustia, lleno de tristeza, lleno de necesidades, lleno de problemas, lleno de carencias. 677.000 desempleados y desempleadas en esta comunidad, casi 400.000 de ellos sin ningún tipo de prestación.
Si bien el gobierno se empeña en engañar a la población con mensajes que anuncian el fin de la crisis y el comienzo de la creación de empleo, la recientemente publicada encuesta de población activa, la EPA, ha desmantelado esos argumentos, demostrando que en los tres primeros meses de este 2014 se ha seguido destruyendo empleo.
Los datos de la última EPA nos dicen que no solamente no se ha creado empleo, sino que se ha destruido. En la Comunidad de Madrid, 124.000 puestos de trabajo. Y no solamente no está mejorando la calidad del empleo, sino que cada día se precariza más.
En la marcha de Madrid estuvieron presentes los trabajadores de todos los sectores y empresas afectadas por despidos o recortes salariales. Entre ellos, los empleados de Coca-Cola, que no pierden la esperanza a pesar de haber sido despedidos tras el cierre de la planta embotelladora en Fuenlabrada. Unos despidos que se dan en el marco de una empresa con beneficios multimillonarios.
Todos los días nosotros nos concentramos en punto para que toda la sociedad nos apoye en nuestra lucha contra una empresa que, con unos beneficios astronómicos de 920 millones de euros, se permite el lujo de cerrar una fábrica detrás de otra.
Trabajadores de las empresas Alsa o Airbus también estuvieron presentes, así como trabajadores y trabajadoras del sector de los servicios sociales para personas dependientes, que se quejan de que el gobierno no agiliza su acreditación.
Hay empresarios ahora mismo en Madrid que están, de alguna forma, ellos dicen que avisando, pero nosotros entendemos que amenazando a las trabajadoras, que como en el 2015 no tengan esta acreditación, las van a despedir.
La patronal, ¿dónde están? ¡No se ve! ¡Comisiones y UGT! ¡No se ve! ¿Dónde están? ¡Están con la patronal!
Como en los años anteriores, sindicatos críticos de clase, como los que representan al anarcosindicalismo, se manifestaron de forma separada a los dos sindicatos mayoritarios, a los que acusan de ser responsables de la situación de pérdida de derechos laborales al pactar, por ejemplo, la penúltima reforma laboral en tiempos del gobierno socialista de Zapatero, que consideran el comienzo de la pérdida de derechos. Escuchamos las palabras de una de las múltiples manifestaciones de esos otros sindicatos, en esta ocasión del sindicato CNT.
El 1 de mayo tiene que servir también para hacer un recopilatorio del año que llevamos de lucha. Un año en el que el aparato represivo se ha armado como nunca he visto yo, por lo menos. Han detenido a nuestros compañeros. Han ido a casa de nuestros compañeros a buscarles para detenerles. Han encarcelado a nuestros compañeros como Miguel y Isma, que siguen ahora mismo detenidos. Como Francisco y Mónica, que siguen también ahora mismo presos. Entonces tiene que servirnos para evaluar nuestros errores, para evaluar las cosas que hemos hecho bien y para reorganizarnos de cara a luchar mejor el año que viene, de cara a sacar nuestros presos de las cárceles, de cara a continuar por la solidaridad y por el apoyo mutuo que la CNT ha mostrado este año como siempre ha venido haciendo. Una solidaridad que es a nivel internacional mediante la Asociación Internacional de Trabajadores, una solidaridad que es a nivel confederal y que hemos estado luchando por nuestros conflictos, por nuestros detenidos, por nuestros presos y por cambiar el mundo. Porque lo que somos son una organización que buscamos el comunismo libertario, que funcionamos de una manera horizontal, sin liberados, sin subvenciones, porque cambiamos, porque queremos cambiar el mundo. No queremos reformar este mundo, no queremos migajas de este mundo. Queremos un mundo nuevo y vamos a luchar por él, sin miedo, sin parar, todos los días y sin callarnos. ¡Viva la anarquía!
Como punto de unión, las y los trabajadores, independientemente del sindicato, critican con dureza al gobierno de Mariano Rajoy por la situación de precariedad, desempleo, desahucios, pobreza, desesperanza a la que han llevado a millones de personas. Alberto Miranda, director de laRepublica.es, analiza el contexto en el que se dio el Día Internacional de los Trabajadores.
Bueno, yo creo que más allá de entrar en lo que significan las políticas de austeridad con los servicios sociales y las políticas de despilfarro con las grandes multinacionales del gobierno de Rajoy, más allá de entrar en lo que están significando los miles de recortes en sanidad, en educación o dependencia, o de los muchos millones de euros que le han regalado a los bancos, creo que es necesario, antes que mirar el resultado de las políticas del gobierno, analizar el porqué de las mismas. España, y esto puede sorprender a muchos, España es una dictadura, porque quizá muchos tengan en mente que una dictadura solo puede desarrollarse bajo el yugo autoritario de una sola persona, como ocurrió en la España de Franco, pero nada más lejos de la realidad. España es una dictadura desde el momento en el que los dos partidos que aplican exactamente la misma política económica se turnan en el poder. El Partido Popular y el Partido Socialista, sostenido por los grandes capitalistas nacionales y extranjeros, son las herramientas útiles que cubren un Estado totalitario de aparente democracia. En España no se aplica una política económica que beneficie a los trabajadores por encima de los intereses de los grandes empresarios desde la Segunda República. El franquismo y posteriormente la falsa democracia han beneficiado sistemáticamente a los grandes poderes fácticos. El Partido Socialista y el Partido Popular son partidos capitalistas, y no simplemente capitalistas, capitalistas vendidos al poder del imperialismo occidental encabezado por Estados Unidos y la Unión Europea. Y lo que ocurre en los estados capitalistas es simplemente lo que está ocurriendo en España. Nos engañan primero diciendo que hay democracia. Mentira, porque puedes elegir libremente entre Rajoy o Rubalcaba y, sin embargo, la ley electoral impide que gane un partido de los llamados minoritarios. Y no nos dicen que ambos aplican las mismas políticas. No nos dicen que el programa electoral es papel mojado. No nos dicen que la Constitución solo la van a aplicar cuando pueda ser utilizada contra los intereses de los trabajadores. No nos dicen que todos los medios de comunicación en España están al servicio de los mismos poderes que los grandes partidos, y nos enseñan a pensar a través de los medios, nos dicen qué opinar, nos demonizan si decimos lo contrario de lo que todos quieren oír, y si aún así seguimos diciéndolo, nos denuncian y la Guardia Civil llama a tu puerta y te lleva detenido, como ha ocurrido recientemente con 20 personas. Éxito. Bueno, claro que las políticas de Rajoy han tenido éxito para lo que estaban encaminadas, y es para que los grandes capitales de este país siguieran ganando ingentes cantidades de dinero mientras que el pueblo sigue pasando hambre. Ese era su objetivo y eso lo han conseguido, por lo tanto, éxito han tenido. España necesita fundamentalmente un partido de izquierdas, un partido del pueblo, de la clase trabajadora, organizado, fuerte y vinculado con las grandes potencias antiimperialistas del mundo. Lo necesita cuanto antes, porque solo nacionalizando empresas, creando tejido productivo desde el propio Estado y desvinculándonos de la odiosa deuda externa, de las políticas impuestas por el Fondo Monetario Internacional, saliendo del euro y, sobre todo, desligándonos de Estados Unidos y su política, seremos capaces de darle al pueblo acceso a la vida que realmente merece, que no es otra, que no tiene nada que ver con los desahucios, ni con el desempleo, ni con el hambre, ni con la pobreza energética, ni con el Estado policial, ni por supuesto nada tiene que ver ni con el Partido Socialista ni con el Partido Popular.
Era el análisis de Alberto Miranda, director del diario de internet laRepublica.es.
Informativo más voces.
El pueblo que es el soberano.
En casi todos los países del mundo, el primero de mayo es el Día del Trabajo o Día Internacional de los Trabajadores, ya que se conmemora el inicio de una huelga de los obreros estadounidenses en el año 1886 en demanda al respeto a la jornada de 8 horas. Paradójicamente, en Estados Unidos, el Labor Day o Día del Trabajo se celebra el primer lunes del mes de septiembre. Pero en el año 2006 la cosa cambió, y fue gracias a la población migrante, básicamente latinoamericana del país. Ese año la población migrante se movilizó contra la discriminación, contra las deportaciones y por la aprobación de una ley migratoria que regularice la situación de millones de personas que se encuentran en situación administrativa irregular. Hubo protestas y manifestaciones por todo el país con millones de migrantes movilizados. Desde ese año, 2006, el primero de mayo ha revivido en Estados Unidos, pero con un gran protagonismo de la población migrante. En la manifestación de este año en la ciudad de Los Ángeles estuvo nuestro compañero Fernando Velázquez, quien nos presenta las opiniones de manifestantes.
Obreras y obreros en varias ciudades de la Unión Americana tomaron las calles este primero de mayo para conmemorar el día dedicado a la clase trabajadora. Escuchemos algunas voces que recogimos en la ciudad de Los Ángeles.
¿Por qué vino a marchar hoy?
Por la reforma, bueno, para marchar por el Día Internacional de los Trabajadores.
Yo estoy marchando para el Día May Day, para los trabajadores y para el derecho que tienen los humanos para marchar.
Oh, para apoyar una reforma migratoria que ya es tiempo.
¿Y usted piensa que es importante salir a la calle y hacer presión?
Claro que sí, porque es un mensaje directo a nuestros gobernantes, en este caso al presidente Obama, que ya es tiempo de que tengamos una reforma, se prometió y estamos esperando.
Porque queremos, ya es justo, que por una reforma migratoria ya estamos cansados de tanta espera y ya, por favor, presidente Obama, ya voltea hacia nosotros los trabajadores, que somos los que en este país apoyamos tanto, que ya es justo que nos dé una reforma.
Porque se necesita hacer notar nuestra presencia aquí, porque necesitamos echar abajo todo lo que nos está haciendo daño. Y pues el primero de mayo, pues tenemos que ser representativos de nuestra clase, de la clase trabajadora, que somos los afectados de las crisis que provocan los capitalistas, grandes capitalistas.
Para que las familias estén unidas, venimos a marchar para que las familias estén unidas y que no les deporten, y también por el Día del Trabajador, y para los obreros, y por los obreros. Soy de Madrid y en Madrid hacemos una manifestación casi por todos, ¿sabes?, cada semana, y me he dado cuenta que no es tan grande como debería ser, y creo que es porque la gente tiene miedo, ¿sabes? Yo creo que se puede dar un mensaje, o sea, la gente a lo mejor no está en la manifestación, pero pasa por la manifestación y sí entienden el mensaje. Y
por una legalización, por las deportaciones, por la policía que molesta a los vendedores. Nosotros nos ganamos, yo como vendedora ambulante, nos ganamos el pan, pero la policía siempre molesta. Entonces también necesitamos que la policía tenga, como ellos quieren, como ellos se sienten que son la ley, pero ellos también, nosotros también como personas tenemos una ley, tenemos nuestros derechos civiles.
Es cierto que por mucho tiempo el primero de mayo no se celebraba aquí en Estados Unidos, ¿verdad? La lucha de los mártires de Chicago de 1886, pero en 2006 la gente mexicana, centroamericana, chicana, tomamos a las calles el primero de mayo y revivimos ese día. Resucitamos en la lucha no solamente pro inmigrante, pero por la lucha por igualdad de toda la gente centroamericana, mexicana y chicana, que es parte dentro del movimiento pro inmigrante. Así es que resucitamos o revivimos el primero de mayo, y ahorita en Chicago hay una marcha ahí en el barrio chicano mexicano.
¿Por qué sale a la calle a marchar usted el día de hoy?
Para apoyar, para parar las redadas.
¿Usted piensa que saliendo a la calle algo va a cambiar?
Esperamos que sí, que vean que no nos hemos separado, que no nos hemos olvidado de la lucha, que vean que todavía estamos pidiendo eso al presidente Obama, de que pare las redadas, la separación de familias.
Es muy importante que la gente del pueblo se una para ayudar el caso de la inmigración. muchos de la gente de esta ciudad ahorita todavía tiene mucho miedo de las deportaciones, las familias que están separadas. La gente no puede estar a gusto hasta que pasen alguna legalización para que la gente pueda estar más a gusto, para que pueda vivir a gusto, para que pueda trabajar a gusto.
¿Y usted piensa que saliendo a la calle algo cambia, los políticos reflexionan y cambian de parecer?
Yo creo que si no lo hacen ahora, lo harán mañana, después, pero si no lo hacen ahora, no lo hacen mañana, nosotros vamos a seguir luchando. Ahora salimos porque ahora es un día muy importante para nosotros, es una celebración, pero es un día que también nosotros podemos hacer público las cosas que están pasando en la ciudad, que no están bien.
¿Usted sale a luchar, sale a marchar ahora porque quiere ganar o para ver si a lo mejor gana?
No, vamos a ganar.
Venimos a marchar con nuestra comunidad y más a ser parte del movimiento.
Porque piensa que marchando las cosas pueden cambiar.
Claro que sí, más con acción directa puedes cambiar las condiciones sociales.
¿Le importa si le pregunto su nombre?
Silvia Marroquín.
¿Por qué vino a marchar hoy?
Porque es una marcha que estamos demandando legalización para toda la clase trabajadora. Porque nosotros los inmigrantes somos los que movemos la economía de este país y la de muchos países. Con nuestras remesas también aportamos la riqueza y la economía de otros países. Entonces por eso estoy aquí, porque las luchas obreras no tienen fronteras y nosotros somos el motor económico de esta nación.
¿Su nombre?
Sandra Matamoros, activista comunitaria.
Muchísimas gracias, que tenga buen día.
En Los Ángeles, yo soy Fernando Velázquez.
El sector agrario y campesino de Colombia ya ha protagonizado 5 días consecutivos de paro nacional en más de 20 municipios de todo el país, tras 3 rondas fallidas de negociaciones entre representantes campesinas y el gobierno. El 4º día de huelga agraria coincidió con la conmemoración del Día del Trabajador, motivo por el cual las protestas y movilizaciones populares convocadas por el sector en huelga se desarrollaron paralelamente a las que acostumbran realizar los sindicatos cada 1 de mayo, con un cacerolazo incluido. En las protestas, al menos 15 carreteras de 5 departamentos colombianos han sido bloqueadas totalmente por huelguistas. El sector campesino y agrario quiere que el Ejecutivo de Juan Manuel Santos se comprometa en temas como la refinanciación de las deudas de los agricultores, la eliminación de los tratados de libre comercio, sobre todo con Estados Unidos y la Unión Europea, y el costo de los fertilizantes y plaguicidas. Se prevé que, en principio, el paro nacional agrario continúe hasta el día 5 de mayo. Compañeros y compañeras de la Red de Prensa Alternativa del Suroccidente Colombiano nos ofrecen la entrevista con Marilén Serna, portavoz de la Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular, después de la reunión sostenida con el ministro del Interior de Colombia como representante del gobierno en la Mesa Única Nacional. Marilén Serna, en primer lugar, hace balance del paro nacional agrario.
Bueno, en primer lugar decir que el paro convocado por la Cumbre Agraria inició desde el día lunes. Tenemos en este momento cerca de 20 puntos de concentración de población. Más de 20.000 personas ya están transitando hacia los sitios de bloqueo, otros ya están en los lugares. Tenemos un balance a nivel de derechos humanos bastante preocupante, muy negativo, puesto que pues han habido persecución, empadronamientos, han habido bloqueos alimentarios hacia la gente, bastante asedio por parte de la fuerza pública hacia la gente que está transitando hacia los lugares de concentración. Por otro lado, pues hoy se ha desarrollado la reunión con el Gobierno Nacional, con el ministro del Interior como el responsable por parte del Gobierno Nacional de la Mesa Única Nacional, donde pues hemos hablado sobre el tema de las garantías, hemos hablado de los 9 puntos básicos que hemos instaurado como mesa, como cumbre agraria, para aceptar el proceso de negociación, y bueno, estamos saliendo de esa reunión.
¿Cómo ustedes perciben la actitud del gobierno colombiano en esta primera reunión?
Bueno, por un lado hay que decir que el tema de la situación de derechos humanos en las regiones pues nos muestra que realmente, digamos, a pesar de que han habido por parte incluso del presidente de la República de decir que hay derecho a la protesta y derecho a la movilización, pues ese compromiso no se está cumpliendo. Ha habido bastante dispersión por parte del gobierno. La persona de la Policía Nacional responsable del tema de derechos humanos ha dicho que son las regiones las que los comandantes de las regiones los que tienen que ver con el respeto a los derechos humanos. Pero por otro lado, en la mesa de negociación pues se plantea algo diferente, y es que si hay garantías de que pues se ha orientado desde el gobierno nacional, digamos, generar las condiciones para la movilidad de la gente, entonces ahí pues hay una, digamos, una contradicción entre, digamos, diferente pues a las declaraciones del gobierno. Por otro lado, pues sí hemos acordado ya una agenda de trabajo. Si bien no tenemos un acuerdo todavía, pues hemos avanzado hoy de forma importante en el sentido de dejar ya una agenda de trabajo con dos puntos centrales. Uno, todo el tema de garantías políticas, garantías económicas para el funcionamiento de la mesa única, pero por otro lado también empezar a discutir ya, digamos, los puntos, los tres puntos básicos, digamos, de los bloques temáticos que como cumbre hemos propuesto, que tiene que ver con todos los aspectos económicos y con el aspecto de la reglamentación de las leyes que tienen que ver con tierra, territorio y territorialidad.
Marilén, tú nombrabas al principio de la entrevista 9 puntos básicos, por favor, ¿no los recuerdas?
Sí, bueno, esos 9 puntos básicos nosotros los hemos agrupado en 3 bloques temáticos. Primero, es un tema, primero todo lo que tiene que ver con garantías, un primer bloque temático, un segundo bloque temático que tiene que ver con todo lo económico y un tercer bloque temático que tiene que ver con reglamentación. Voy a tratar rápidamente de explicarte cada uno de ellos. En primer lugar, todo el bloque de garantías tiene que ver con la desjudicialización de los presos que están en este momento detenidos por la participación en el paro del año pasado. También con los presos de ley 30, o sea, la gente que ha sido detenida en el marco de portar un kilo de coca o, digamos, en mínimas cantidades. Y tercer punto, las garantías que tienen que ver con la movilización, o sea, la no estigmatización, la no persecución a los líderes o a las comunidades y a las organizaciones que participan en ejercicios de movilización. Un segundo bloque que tiene que ver con la reglamentación, que digamos que es todo lo de la ley 160, la ley de reforma agraria, el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos y toda la discusión alrededor de figuras territoriales, todo lo que tiene que ver con zonas de reserva campesina, zonas agroalimentarias, zonas de reserva ambiental y otras figuras territoriales como los resguardos indígenas y los consejos comunitarios. Y un tercer bloque, que es todo lo económico, que tiene que ver con la solicitud, la exigencia que estamos haciendo de la constitución de un fondo de economía campesina, indígena y afro, la implementación de unos proyectos pilotos de sustitución alternativa, digamos, de cultivos de coca, amapola y marihuana. Digamos, esos serían ahí recogidos los 9 puntos básicos que nosotros hemos planteado, y frente a la cual hoy pues sale una agenda para empezar a discutir cada uno de estos temas.
Marilén, tú, hablando de lo económico, hace algunos días se anunció por parte del gobierno colombiano la implementación o el otorgamiento de 5.3 billones de pesos para las diferentes problemáticas agrarias. Si esta cantidad de dinero no garantiza el desarrollo agrario para los campesinos, entonces, ¿qué garantizaría?
Ya. No, lo que pasa es que nosotros como cumbre agraria hemos planteado que nosotros no vamos en el pacto agrario. Y estos recursos que el gobierno ha mencionado están en el marco del pacto agrario. Digamos que nosotros hoy vemos grandes dificultades, sobre todo para el acceso. Digamos, lo que está pasando hoy en las regiones es que las condiciones para acceder a los recursos del pacto agrario son muy complicadas. Y realmente organizaciones pequeñas, organizaciones locales, organizaciones de base van a tener grandes dificultades para acceder a los recursos del pacto agrario. Y los recursos se van a quedar nuevamente en las grandes plataformas agroindustriales, ganaderas, digamos, otras figuras que realmente van llevando los recursos del pacto agrario no a los pequeños productores, sino, digamos, a los medianos, a los grandes productores. nosotros por eso, esa es una de las razones por las cuales nos hemos distanciado del Pacto Agrario. Nosotros lo que estamos solicitando es un fondo autónomo, reglamentado por las comunidades, digamos por las organizaciones que estamos en este momento participando en el paro agrario, donde podamos participar en la reglamentación para que realmente sean recursos de fácil acceso para las comunidades y sobre todo que den solución a las necesidades de las comunidades en el tema de tierra, soberanía alimentaria, economías propias, digamos que realmente baje a la población estos recursos.
Precisamente hablando de eso, ¿a qué se debe que el gobierno esté negociando con varios sectores agrarios a la vez? Me refiero al tema de cumbre agraria, al tema de dignidades y también al del pacto agrario.
Bueno, yo creo que en primer lugar hay que decir que a nivel nacional hay una gran inconformidad del sector agrario. Creo que el hecho de que haya una cumbre agraria donde están los 12 procesos, digamos, más grandes a nivel agrario de este país es un triunfo importantísimo para el movimiento social. Pero también hay que decir que pues no todos nos recogemos en la cumbre, que hay distintas expresiones del movimiento agrario en Colombia y que, bueno, esto hace parte pues también de ese gran auge de la movilización, hace parte de el auge de propuestas y de alternativas que hoy el sector agrario está planteándole al gobierno y que lógicamente no han sido atendidos o que están en mesas de negociación pero que no están dando los resultados necesarios y que es lo que nos ha llamado hoy, digamos, a todo este auge de la movilización social, sobre todo esos sectores agrarios.
Marlene, hablando un poco sobre un punto que tú tocabas y es supremamente importante sobre los presos o los campesinos detenidos del año pasado, ¿qué se sabe de ellos? ¿Se tiene un número significativo? ¿En qué condiciones se encuentran?
Bueno, hay muchas de estas personas que ya han sido, digamos, bueno, todos han sido judicializados, digamos, algunos están en procesos de condena. Lógicamente lo que está en discusión allí de fondo es la ley de seguridad ciudadana, que nosotros le hemos dicho también en ese tema de garantías al gobierno que es necesario discutir esa ley, porque es una ley que permite, digamos, la persecución, la estigmatización, la judicialización de la protesta social. O sea, la gente tiene derecho, por un lado se dice que hay derecho a la protesta, derecho a manifestarse, pero por otro lado esta ley lo que permite es que todas las personas que estamos hoy en este ejercicio somos susceptibles de ir a la cárcel. Las condiciones de los presos son condiciones muy deplorables, digamos, como todos los presos de este país. Y en segundo lugar, digamos que no vemos absolutamente injustificado que por manifestarse, por pronunciarse, pues hoy estén en la cárcel. Entonces, esa es la razón por la cual nosotros nos hemos puesto como un primer punto de garantía la libertad de y la desjudicialización de estas personas.
Por último, entonces, Marlene, y para información de nuestros oyentes, ¿qué garantías hay esta vez que el gobierno colombiano sí le cumpla las peticiones al campesinado del país?
Bueno, para nosotros como cumbre agraria, la principal garantía es la fuerza de la movilización. Digamos, es la contundencia con que nosotros nos manifestemos. Por otro lado, el proceso unitario que venimos desarrollando, que venimos trabajando con mucho esfuerzo, con mucho ahínco, con mucha dedicación, hemos venido trabajando una articulación. Y segundo, bueno, nosotros hemos dicho que es necesario un compromiso escrito por el gobierno, que hoy lo estamos recogiendo en el decreto presidencial, que es una de las primeras exigencias que estamos justamente trabajando en la reglamentación y la ordenación de este decreto presidencial, que es el que nos permite, digamos, que haya un asunto vinculante, que haya un recurso, una herramienta que realmente nos permita a nosotros como proceso nacional exigirle al gobierno el cumplimiento de estos acuerdos.
Era Marlene Serna, portavoz de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular de Colombia.
Síguenos en Twitter, @ más-voces.
Aquí terminamos la edición de hoy del informativo Más Voces. Os esperamos en la próxima cita informativa. Hasta entonces, un saludo.